dice el Hijo de Jesús, porque yo y el Padre una cosa somos. Es decir, que lo que Jesús pronunció es palabra del Padre, y lo que en el Antiguo Testamento aparece como palabra de Jehová es también de Jesús, porque es uno mismo. Entonces, por eso digo, la palabra que os he hablado, no, la palabra que os he dicho no es mía, sino del Padre que envió. Quiere decir que hay unidad de propósito, hay unidad en Dios. Y no podemos decir, porque esto es de uno y esto es del otro, o esto es de uno, o esto, o esto, ya no vale. La palabra de Dios, algunos de los mandatos tenían vigencia temporal, otros permanente, pero todo palabra de Dios, indistintamente. Pues bien, dijo Jesús, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, sea la que habla, acababa de hablar en ese momento, o sea la que habló hacía siglos a través de Isaías, o a través de David, o a través de Moisés. La palabra de Jesús, la palabra de Dios, es capaz de limpiar, de purificar a los creyentes. Es decir, que la justificación es por fe. Sin embargo, la misma Escritura nos dice que la palabra justifica. Y no solamente la palabra de Dios. Hay un versículo donde nos dice que la palabra de nosotros también tiene un grande poder. E incluso dice la Escritura de justificar. ¿Dónde lo dice? ¿Cuál es ese texto? Porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Fíjense el valor de la palabra. Lo que nosotros hablamos nos condenará o nos justificará. Aunque la justificación es por gracia, es por fe, y es por la palabra de Dios, también nuestras propias palabras toman parte en nuestro juicio. Qué importante está eso. Pues bien, ahora, ¿cómo nos purifica la palabra de Dios? ¿Cómo nos limpia? Cuando la tenemos guardada en el baúl. Compramos una Biblia, bonita, la cerramos bien, la envolvemos y la guardamos en el baúl, y ya tenemos la palabra de Dios, y ella nos limpia. ¿Podrá lograr la palabra limpiarnos de esa manera? Entonces, ¿qué más hace falta? Además de tenerla a nuestro alcance, además de tener un ejemplar de las Escrituras, ¿qué más es necesario para que la palabra pueda limpiarnos? Leerla. Muy bien, leerla. Entonces, todos aquellos que saben leer pueden ser justificados por la palabra. Los que no saben leer están excluidos de esta bendición. ¿Es el simple hecho de leerla lo que justifica, lo que limpia? Leerla es importante, o escucharla leer, que también vale, porque hay personas que no saben leer o están impedidas de leer, pero sí pueden estudiar la palabra. Entonces, leerla es muy importante, ya eso es suficiente. Tenemos una Biblia, la leemos y ya nos limpió. ¿Qué más es necesario entonces? ¿Qué más es necesario? Dice que vivirla, que obedecerla, es lógico. Pero hay algo antes.
¿Llevarla dentro?
Hay algo antes. Creerla, aceptarla. Porque hay quienes la tienen y la leen y no la aceptan. no están de acuerdo con toda o parte de las escrituras y la ley. La ley, pero no están de acuerdo con ella, la rechazan en su interior. Es necesario aceptarla, es decir, recibirla como buena, como valedera, como legítima. Cuando hay en nosotros esa aceptación, ya estamos bastante avanzados en este proceso de ser purificados por la palabra. Pero además, lo que dijeron hace un momento, voy a avanzar bajito.
Obedecerla
o practicarla, ejercitarnos en ella. Eso es de suma importancia. Lo demás sin eso podríamos decir que es pan. Si alguien pone en práctica los preceptos o algunos de los preceptos de la palabra de Dios, los pone en práctica sin que los haya aceptado de corazón, sin que los haya entendido, sencillamente porque se le exige, porque se le impone, ¿eso vale? ¿Vale? No, porque sería casi que un robot que está actuando por voluntad de otro. Eso tiene poca validez. Pero si alguno la lee y aún la entiende y aún la acepta, pero no la practica, ¿vale? Eso tiene, la palabra puede obrar ahí en ese corazón. No, porque precisamente dice la Escritura que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y el tal que tiene la palabra, que lee la palabra, que entiende la palabra, que acepta la palabra, pero no practica la palabra, le es tenido por doble pecado que aquellos que no la practican porque la ignoran, porque la desconocen. Entonces, ¿cómo nos purifica la palabra? Cuando después de tenerla a nuestro alcance, de leerla, o más que leerla, estudiarla, entenderla, aceptarla, la ponemos en práctica. Porque ahí hay una entrega a la voluntad de Dios expresada en su palabra, expresada en las Sagradas Escrituras. Como dijo el Señor, no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. No yo, sino tú. Dijo Pablo, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Hemos rendido nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dios actúa en nosotros. Y ya nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos y aún nuestros sentimientos están modelados por la palabra de Dios. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. La palabra nos ha purificado. La palabra nos ha limpiado. La palabra nos ha santificado. Pero ¿es esto un fenómeno instantáneo? ¿O es algo permanente en lo cual se puede avanzar o estancar y aún retroceder? Si estudiamos la palabra cada día y la practicamos cada día, pues cada día estaremos más limpios, más firme será nuestra fe, porque precisamente la fe, la que justifica, la que nos permite agradar a Dios, ¿por dónde entra? ¿Cómo se viene? ¿Por el oír o por lo tanto leer la palabra de Dios? Es decir, miren qué alcance tiene la palabra, que por ella es que podemos alcanzar la fe que nos justifica. Entonces, debemos estancarnos, y porque ya yo leí toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no tengo que continuar estudiándola. ¿Será eso lógico? No. Dice la Escritura que hubo una ciudad donde llegó Pablo y le predicó el Evangelio, y a ellos les sonó como una cosa nueva, una cosa distinta, pero no la rechazaron como otros habían hecho, sino que estudiaron. Y esos, dentro de ellos, muchos se convirtieron al Evangelio, porque abrieron su corazón a la palabra de Dios. No como muchos que leen la palabra para usarla como arma, para adaptar la palabra o escoger algunas partes de la palabra que concuerden con sus propios criterios, con su propia tesis. No es eso lo que vale, sino que nosotros estudiamos la palabra para amoldarnos nosotros a ella. Yo opino que las cosas deben ser de esta manera, pero encuentro que la palabra me dice que debe ser de otra. Entonces yo, Claudito, desisto de mi propósito y acepto lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que es conversión. Eso es lo que es entrega, y de esa manera es que la palabra nos puede limpiar. Hay personas que tienen un espíritu vengativo, que no toleran que se les haga algo sin cobrarse, sea en grande o sea en pequeño. Estudian la palabra y encuentran un lugar donde dicen: no venguéis vosotros mismos, hermanos míos, antes de dar lugar a la ira de Dios. Y esa persona dice: sí, pero yo tengo que cobrarme, yo no puedo quedarme dado, como dicen los muchachos. ¿Le limpió la palabra? No, la leyó, la estudió, pero la palabra no la limpió, porque sigue con sus propios resabios y caprichos que le contaminan. No permitió que la palabra le transformara, le cambiara su criterio, su conducta, y por lo tanto no permitió que la palabra le limpiara. Pero si él dice: aunque hay en mí ese sentimiento de venganza, yo voy a orar y voy a memorizar este versículo, lo voy a estudiar cada día, voy a estudiar por medio de la concordancia bíblica otras escrituras que la confirmen, para convencerme, para llegar a cambiar de actitud, de sentimiento, y entonces aceptar las palabras de Jesús que dice: al que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Yo creo que no hemos llegado allá todavía. Entonces necesitamos seguir alimentándonos por medio de la palabra hasta llegar a esa altura en que tengamos por nuestro modelo, por nuestro ejemplo, al Hijo de Dios, aceptando y obedeciendo todas sus palabras. Y de verdad, seremos limpios por la palabra de Dios. No basta con memorizar y con repetir algunos trozos de las Escrituras, que aunque son palabras de Dios y que tienen un sentido muy alto, muy elevado, si los decimos mecánicamente, si los decimos como un papagayo, hacen poco efecto en nuestra vida. Pero si los decimos consciente de lo que decimos, si la aceptamos, entonces sí. Un versículo que es muy repetido, sobre todo en los programas de la juventud, y que concuerda con esta escritura que fue tomada como base para el mensaje. ¿Quién lo recuerda ahora? Me lo dice. Un versículo breve también, muy repetido, sobre todo en los programas de la juventud. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con leer palabras. ¿Con guardar palabras en el baúl, en el escaparate? ¿O cómo? Con guardarla, es decir, con ponerla en práctica, con observarla. Con eso el joven limpiará su camino. Y ahora yo pregunto, ¿y los que ya no somos jóvenes? También. Cualquiera que guarda, que observa la palabra de Dios, limpia su camino. pero se está refiriendo especialmente a la juventud porque es la etapa en que se moldea la conducta. Las acciones se transforman en hábitos, los hábitos en normas de conducta que definen ya la personalidad del individuo, y es en la etapa de la juventud donde se está formando ese carácter. Y por eso es tan importante que en esa etapa temprana la palabra de Dios se tome como norma para que sea una vida limpia enteramente. Los más viejos, a los más viejos les cuesta más trabajo cambiar sus conceptos y sus costumbres. De ahí que es tan importante que los jóvenes se fíen y se dejen llevar por la palabra de Dios. Pero a todos nos limpia. Repitamos de nuevo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El verso que es el que tomamos de base. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. El otro verso que le señalé. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí podemos citar muchos más. Dijo San Pablo, aquí en el templo no se pone. Dijo San Pablo, hablando de Cristo y de la iglesia, dice, para, refiriéndose a la iglesia que Cristo adquirió, dice, para limpiarla. ¿No recuerdan? Lavándola en el lavacro del agua por la palabra. Entonces, la palabra limpia. Muy bien. Tengamos esto muy presente. La palabra limpia, la palabra justifica. Si la estudiamos, si la entendemos, si la aceptamos y si la llevamos a la práctica para que ella sea la que modele nuestra conducta conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, no olvidemos esto. Dijo Cristo en una ocasión, si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Mas ahora no tienen excusa de su pecado. ¿Qué consideran ustedes que en el día del juicio, cuando todas las naciones serán reunidas delante del Señor, y cuando Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, cuando lleguen chinos, cuando lleguen indígenas de regiones muy remotas, cuando lleguen personas de otras épocas que no han tenido la oportunidad de conocer la palabra de Dios, pero que han, sí, que todos, invariablemente todos, tendremos que comparecer ante el tribunal de Jesucristo. Y que ustedes estén allí ante el tribunal y lleguen todas estas gentes que no han puesto en práctica la palabra. Y ellos, a ellos, para ellos haya más misericordia que para alguno de nosotros que haya tenido la palabra y la haya estudiado y quizás en ocasiones o en parte la haya practicado. Y que usted diga, pero si ese jamás se conoció y jamás puso en práctica tu voluntad, pero aquellos no tuvieron el privilegio de conocerla. Y aunque dice la Escritura que los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Pero los que por la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Es decir, que aquellos, su ignorancia, su falta de oportunidad no les justificará. Pero a nosotros, que hemos tenido el grande privilegio de conocer la voluntad de Dios, ninguna excusa nos será válida, porque menos excusa tendremos. Como dijo el Señor, si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Mas ahora no tienen excusa de su pecado. Es decir, que si nosotros, teniendo esta grande oportunidad, pisoteamos la palabra de Dios y cuando nos dice esto no se hará, lo hacemos, o cuando se dice esto es necesario, no lo hacemos, ¿qué excusa tendremos ante el tribunal de Jesucristo? Si teniendo una palabra que alumbra, que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica,
no la llevamos a la práctica, la menospreciamos, ¿qué excusa tendremos ante el tribunal de Jesucristo? Entonces, hermanos, tengamos temor de Dios, oremos, pidamos al Señor que nos lleve a un sincero lugar de arrepentimiento por haber violado la palabra en tantas ocasiones. Pidamos al Señor que nos guíe con el temor santo para en lo adelante poner en práctica su palabra, para que de verdad nuestra vida pueda alumbrar, pueda resplandecer y no seamos avergonzados aquel día cuando lleguemos ante la presencia de Dios. No olvidemos esto. La palabra purifica, la palabra limpia, la palabra santifica, pero también la palabra condena. La misma palabra, dijo Jesús, no penséis que yo os tengo de juzgar. Hay quien os juzgue la palabra que os he hablado.